Acabo de conocer a Judas Iscariote. Él nunca ha muerto.
Hay una razón escalofriante para todo esto.
Hey, una noche del año pasado, recuerdo que volvía a casa caminando. Mi barrio no estaba muy bien iluminado, pero había una sola farola en el camino de tierra. Esa noche, cuando me acercaba a ella de camino a casa, vi que otra figura se acercaba. A medida que nos acercábamos, vi que era un hombre sin hogar. En la oscuridad pude ver que era de estatura baja. Llevaba una mochila grande y vestía lo que parecía ser un poncho sucio. Cuando nos cruzamos, él me miró y se detuvo por un instante.
¡Hey, Peter!
Jadeó el hombre. Me pareció escuchar miedo en su voz. Yo soy hispano, bajo y fornido. Mido aproximadamente 1,65 m y tengo barba. Básicamente parezco un trabajador de construcción. Probablemente debería haberme llamado Pedro o algo así. Ah, no, Peter, no. Dije mientras seguía caminando. Pero cuando empecé a pasar junto a él, estiró un brazo oscuro y peludo.
Oh, no. No lo eres. Tu voz es diferente, pero me pareces exactamente igual a Peter. Déjame mirarte más.
Dijo después de un momento. Y antes de que pudiera decir algo, él salió a la luz. Al principio pensé que se trataba de un hispano al igual que yo, pero cuando vi su nariz distinguida y su frente espesa, me di cuenta de que era del Medio Oriente. Era unos 5 o 7 centímetros más bajo que yo, lo cual es decir mucho, y era delgado. Su pelo era largo y lanudo y estaba sucio. Parecía que no se había lavado en semanas, y su barba era fibrosa y desigual. Pero lo que me impresionó fue su tez, porque era inmensamente oscura. No quiero decir que tuviera la piel como una persona negra, oh no, sino que tenía una palidez enfermiza que hacía que su piel pareciera mucho más oscura, más muerta de lo que debería haber sido naturalmente.
No eres exactamente como yo pensaba. Tu nariz es más fina y tus ojos no tienen la luz detrás de ellos que tenía Peter.
Me dijo el hombre después de unos momentos. Oh, sí, es bueno saberlo, dije educadamente. No quería hablar más con este hombre, así que me dispuse a marcharme.
No, espera. Quédate conmigo unos minutos, por favor. Si lo haces, te voy a dar algo de dinero,
dijo el hombre agarrándome del brazo. Nunca había escuchado a un indigente ofrecer dinero, y él no hablaba como un indigente. Tenía acento y su forma de hablar parecía educada o anticuada. Probablemente yo también podría haberlo dominado si hubiera sido necesario. Me intrigó, así que acepté. Me acomodé y, apoyado en la farola de la calle, hablamos durante unos minutos sobre el tiempo y otras cosas mundanas.
«Oye, amigo, ¿eres tú un hombre religioso?»
preguntó después de un momento. «Oh, sí, yo crecí como católico», dije. Pero yo creo, además de todo, en el pensamiento racional y la realidad, terminé de decir. El hombre se rió un poco, pero sin alegría.
Dices pensamiento racional y realidad como si fueran lo mismo, pero según mi experiencia, a la realidad rara vez le importa lo que un hombre piensa que es racional, dijo.
¿Ah? ¿Es de este modo? Dije.
El razonamiento de un hombre es tan bueno como tu visión. Lo que has visto, dónde se encuentra y dónde decides poner la mirada, continuó.
Ah, sí, supongo que sí, contesté.
Mira, te lo voy a demostrar, joven. ¿Quieres saber mi nombre?
Dijo. Ah, sí, por supuesto, dije encogiéndome de hombros. El hombre sonrió mostrando los dientes rotos.
Yo soy aquel a quien hoy conocemos como Judas Iscariote, el que anduvo con Jesucristo en Galilea.
Oh, aquí vamos, pensé. Oh, sí, eso es verdad, sonreí diciendo.
No me crees, por supuesto. ¿Quién lo haría? Dijo.
Ah, no, bueno, es que él falleció cuando se ahorcó y se le salieron las entrañas, ya sabes, dije secamente.
Sí, así es, yo me ahorqué, pero para entonces ya había perdido el privilegio de la muerte.
Él habló ahora en voz más baja. El hombre hablaba demasiado bien para ser un loco vagabundo común y corriente. y había inteligencia en esos ojos suyos. Estaba claro que estaba bromeando conmigo. Mi natural tendencia a discutir salió a relucir. «Oye, pero Judas fue enterrado en... ay, ¿cómo se llamaba ese lugar?» Dije.
«El campo del alfarero, o campo de sangre. Sí, me enterraron allí, pero no estaba muerto cuando lo hicieron. Puedes comprobarlo tú mismo», concluyó.
Él levantó su poncho y yo me tambaleé hacia atrás. Para mi absoluto horror, este sujeto no tenía abdomen. Justo debajo de la caja torácica había una cavidad, una fina capa de piel llena de cicatrices que supuse que alguna vez cubrió sus entrañas. Se extendía tan hacia atrás que llegaba hasta el contorno de su columna vertebral, la cual podría yo haber extendido la mano y tocarla. Donde debería haber estado un estómago, intestinos, todas esas cosas necesarias para estar vivo, solo había nada. Sin embargo, cuando miré hacia arriba para encontrarme con los ojos del hombre, no estaban ahí, porque su cabeza ahora estaba inclinada sobre su pecho con el cuello roto, y yo salté hacia atrás con miedo. El hombre solo se rió, fijando su cabeza con un crujido repugnante.
«No te sientas tan mal. La razón es crucial, pero es tan buena como la que la realidad les ha demostrado».
Por unos momentos no pude hablar. Ese hombre debería haber estado muerto, pero aquí estaba, de pie y hablando conmigo.
«Ah, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Hiciste un pacto con el diablo o algo así?»
Dije. No estaba acostumbrado a pensar metafísicamente, pero fue lo único que vino a mi mente. Él solo se rió suavemente.
«No, ya te dije que perdía el privilegio de fallecer. Algunas personas piensan que yo hice un pacto con Satanás antes de que todo sucediera. No fue así, pero tú no tienes por qué creerlo. Él puede destruirte de todos modos si no tienes cuidado».
«¿Eso fue lo que te pasó cuando traicionaste a Jesús?» Yo me detuve. Me pareció de mala educación preguntarlo, pero el hombre solo miró al suelo.
«Perdí la noción de dónde estaba fijando la mirada»,
dijo el hombre con tristeza, y por primera vez sentí lástima por él. Habló durante una buena media hora y yo lo escuchaba. Describió su antiguo hogar, su familia y los otros discípulos. Sin embargo, cada vez que sentía que debería haber mencionado a Cristo, su historia se volvía repentinamente vaga y omitió muchos detalles. Era evidente que no quería hablar de ello. Después de un rato me di cuenta de que el hombre solo describía los acontecimientos en términos de antes y después. Era difícil adivinar qué marco de referencia estaba utilizando. No puedo relacionar todo lo que dijo aquí, pero fue demasiado.
«Oye, ¿eres el único? ¿Un anciano que todavía vive en este mundo moderno?» le pregunté cuando terminó. «Muy pocos hacen algo para merecer esto, pero hay al menos uno más que todavía camina por la tierra. Es el que ha llegado a ser conocido como Caín», dijo.
El hombre se estremeció.
«No deseo volver a encontrarlo. Caín hizo pactos oscuros y tiene la misma ira y odio que su amo, pero Caín es más poderoso».
«¿Ah? ¿Te refieres a que Caín es más poderoso que Lucifer? ¿Es en serio?»
Dije. «No te dejes impresionar. Cualquiera que tenga un cuerpo es más poderoso que la serpiente antigua, pero no más inteligente. Puede conducirlo a su destrucción con la misma facilidad con la que un cordero es llevado a un carnicero. Solo he conocido a un hombre que era más inteligente que Lucifer y yo fui su discípulo».
El hombre parecía que iba a decir algo más, pero se detuvo. «Oye, tengo otra pregunta. Dijiste que perdiste el privilegio de fallecer, ¿no? ¿En qué sentido fallecer es un privilegio?» le contesté. El hombre solo se rió otra vez.
«Oh, cuántas cosas se han perdido. Sin la muerte estás condenado, porque cuando tu tiempo en esta tierra ha terminado, la muerte es una puerta para progresar hacia la gloria final. Condenado es otra palabra para detenido o incapaz de progresar».
«¿Progreso hacia la gloria final? ¿Te refieres al tan llamado cielo?» le pregunté. Él se rió una vez más, aunque más triste que antes.
«El cielo no es la gloria final, chico.
Al menos si haces las cosas bien. ¿Hay algo mejor que estar en el mismísimo cielo?
Sí, así es. Pero debes adivinarlo, dijo.
Después de unos momentos, tuve que admitir que había quedado perplejo. No podía pensar en nada mejor que el cielo. El hombre volvió a sonreír.
La gloria final es la divinidad, dijo.
Me tomó un momento procesar lo que había dicho. Entonces, ¿estás diciendo que
es posible convertirse en un dios como nuestro dios? Sí, de eso hablo.
Después de un momento de estupor, mi mente se inundó de preguntas. ¿Todos nos podemos convertir en dioses? Yo pregunté.
No, eso sí que lo dudo. Todos en la Tierra tienen la capacidad, pero no supongas ni por un instante que Dios otorgará el conocimiento y el poder supremo a niños que han demostrado que no serán buenos. ¿Te imaginas que se les diera omnipotencia y omnisciencia a personas que no han desarrollado la templanza, el amor y la justicia? El universo sería un caos.
Entonces, si podemos convertirnos en dioses, es así como yo razoné.
Sí, muy bien. Así es como Dios se hizo Dios. Una vez en otro mundo, él era un hombre como tú, hijo de su propio padre. Vivió rectamente, falleció, resucitó y se le concedió la divinidad.
Ay, esto parece ser demasiado complejo, dije.
Oh, piensa, hombre. ¿Cuál es el propósito de nuestra venida a esta tierra? ¿Crees que simplemente no había suficiente espacio en el cielo? Venimos para demostrar que somos dignos de la divinidad, pues ¿quién actuaría mal delante de Dios excepto Satanás y sus seguidores? Y dime, ¿por qué crees que hay dolor y maldad en este mundo si Dios es realmente amoroso y todopoderoso? Bueno, ¿cómo puedes demostrar que eres digno si no hay nada contra lo que demostrarlo?
Yo me quedé en silencio por unos momentos. Eso todavía me deja algunas preguntas muy serias, contesté.
Lamentablemente, no puedo ser el hombre indicado para decir más,
dijo y recogió su mochila del suelo.
De hecho, he omitido todas las partes más cruciales. He perdido todos los derechos al Ministerio Real, y probablemente he dicho más de lo que debía. Tendrán que buscar las respuestas a esas preguntas por sí mismos.
Él sonrió con tristeza mostrando sus dientes rotos.
Si buscan bien, bueno, encontrarán las respuestas.
Oye, eso no es justo, dije. Yo quería saber más desesperadamente.
Quizás tengas algo de razón. Tal vez no debería haberte dicho tanto después de todo. ¿Por qué deberías confiar en el hombre que traicionó a Jesucristo?
Dijo poniéndose la mochila. Yo pensé en ello. Pero había algo en la forma en que había hablado, algo en su absoluta sencillez y en la forma en que sus ojos oscuros, por un breve momento, brillaron. No sentí que estuviera mintiendo.
«Te prometí dinero, así que toma esto»,
dijo extendiéndome la mano. Él me entregó lo que parecía ser una moneda de 25 centavos.
«He intentado pagar por mis acciones durante casi 2000 años». Tal vez nuestra conversación me haga sentir como si nada. No merezco el perdón, por supuesto, pero nadie lo merece. Y aún así, él me lo concede de todos modos,
dijo. Yo miré brevemente la moneda que me había dado. Sin embargo, cuando volví a mirar, el hombre había desaparecido por completo. Ahora estaba solo bajo la farola. Examiné la moneda más de cerca y me quedé sin aliento. No era una moneda de 25 centavos. Más tarde le mostré la moneda a mis amigos y familiares, aunque nadie creyó mi historia. Era una sola pieza de plata. Durante los siguientes días a mi encuentro, mi cabeza estaba llena de preguntas. Quería volver a ver a Judas. Las cosas de las que había hablado me habían hecho sentir una especie de hambre en el alma y quería más. Así que empecé a trabajar como voluntario en un refugio para personas sin hogar con la esperanza de que apareciera. Después de todo, no tenía hogar, ¿verdad? Pasé cada momento libre en el comedor de beneficencia local. Limpiaba los platos y la cocina. Preparaba la comida. Se la servía a la gente allí todo el tiempo, manteniendo los ojos bien abiertos por si aparecía un hombre bajo y moreno con el pelo desordenado. los dientes rotos y un poncho sucio. Pero él no apareció. Para la tercera semana comencé a perder la esperanza de volver a ver a Judas. En la cuarta semana ya había perdido por completo la esperanza, pero no pensaba en ello. Ya me había olvidado de la razón por la que me ofrecía como voluntario y simplemente disfrutaba del trabajo. Al principio ni siquiera había prestado atención a la gente a la que le estaba sirviendo comida. Estaba demasiado ocupado mirando por encima de sus hombros tratando de ver si veía un poncho sucio. Pero como había perdido la esperanza de ver a Judas, empecé a prestar atención a la gente que tenía adelante. Empecé a observarlos y a hablar con ellos. Estaba Steven, el hombre de las dos porciones. Un hombre de gafas gruesas que siempre intentaba conseguir más comida que el resto de la gente. Siempre hablaba conmigo sobre Waterweight y cuando había comida de sobra y no había nadie más cerca a quien le importara, yo le daba escondidas una naranja o un pudín extra. Luego estaba Katy, una treintañera que sufría de adicción a las drogas y que no había visto a sus hijos en 2 años. Hablaba mucho y Juan el gordo. No estoy siendo grosero. Así se hacía llamar. Él era el hombre más alegre que jamás hubiera querido conocer. Mostraba constantemente sonrisas desdentadas y su barriga era tan enorme que le colgaba literalmente 25 centímetros por encima del cinturón. Y por supuesto, sus pantalones nunca se quedaban del todo arriba. A medida que pasaba más tiempo con ellos, fui agarrando cariño a estas personas. A veces me quedaban ganas de ir a la cocina. Quizás sentía que prefería leer o ver películas o algo así, pero ni una sola vez me arrepentí de ello después de llegar allí. Una tarde fui el último en llegar al refugio. Para entonces ya tenía mis propias llaves y me tocaba cerrar con llave. Estaba barriendo la cocina cuando escuché que se abría la puerta principal. «Oiga, lo siento, ya estamos cerrando», grité. Sin embargo, al cabo de un momento, una persona entró en la cocina. Este era Judas. Yo dejé caer la escoba y lo abracé de inmediato. No sé si fue lo apropiado, pero me alegré de verlo y él sonrió. Le ofrecí un sándwich envasado del mostrador, pero levantó la mano. «Oye, no tengo estómago para esto», dijo sonriendo mirando hacia su abdomen, y entonces recordé que el hombre no tenía órganos al sur de su esternón. Yo era un idiota. Había estado buscando en un comedor de beneficencia a un hombre que no tenía estómago. Pero bueno, acomodamos 2 sillas en la sala principal. Judas lucía exactamente igual que antes, aunque su cabello quizás estaba un poco más sucio. «Te vi entrar aquí hace un rato y puedo suponer que me buscabas». Yo confirmé su sospecha. Charlamos un rato y me serví el sándwich. Me preguntó cómo había estado y le conté cómo habían sido las últimas semanas. «Oye, tengo muchas preguntas para ti», dije después de terminar el sándwich. «Oh, yo lo siento, pero no puedo ser yo quien te diga las cosas más importantes», sacudió la cabeza. «Sí, dijiste eso la última vez, hombre, pero no entiendo por qué», dije. «Es porque ya no tengo ese derecho. Cuando se trata de las verdades más preciosas, el que las transmite debe tener la autoridad para transmitirlas», respondió Judas. Yo quise presionarlo, pero había una firmeza en su voz que me decía que no cedería. «Deberías de ser más indulgente contigo mismo, Judas», dije después de un momento.
«¿Disculpa?»
«Sí, leí un poco sobre el fallecimiento de Cristo. Él tenía que morir», le expliqué.
«Oh, sí, cierto»,
dijo Judas mirándome con curiosidad. «Entonces, deberías ser más tolerante contigo mismo. Tenía todo que suceder así», contesté. De repente, el ceño del hombre se frunció.
«No, la verdad es que no tenía por qué suceder de esa manera»,
dijo dándose un puñetazo en la pierna. Yo me quedé perplejo, pero él continuó.
«Por supuesto que habían otras maneras. ¿Crees que yo estaba predestinado a pecar? No, la luz no se mezcla con la oscuridad. ¿O crees que yo era un títere del destino privado de mi voluntad? No, yo fui tentado por Satanás y por eso le hice caso».
«Sí, así es, pero hubo profecías», empecé a hablar.
«Profecías, qué absurdo. ¿Y sabes lo que son las profecías?
son el conocimiento de la verdad y nada más. Existen debido a nuestras acciones, no al revés. Yo tuve hijos y los conocí. Sabía qué cosas los harían tropezar, pero ¿fue mi conocimiento de mis hijos lo que los hizo tropezar? No, ¿verdad? ¿Y crees que el conocimiento que Dios tiene de nuestras debilidades nos condenan? No, son nuestras debilidades y solo nuestras. Y es un diablo el que intenta decirnos lo contrario. Por unos momentos nos sentamos en silencio. Yo lo siento, dije en voz baja. Me miró y sus ojos oscuros volvieron a estar tranquilos. No, lo siento, amigo. Tu intención es buena y no debería haber levantado la voz, dijo poniéndose la mano en la frente. Pero el verdadero cambio consiste en no excusar en lo más mínimo tus pecados y resistir todos los impulsos de hacerlo. Por eso te pido humildemente que por favor no me des oportunidades de excusar mis pecados. Yo no lo necesito. Puso su mano suavemente sobre mi hombro y yo acepté. Una vez me llamó el demonio, dijo Judas mirando al suelo. Y era verdad, lo era. Bueno, una vez Satanás llamó a Pedro, dije. Sí, recuerdo aquella ocasión. Dime, ¿sabes qué significa la palabra Satanás? Dijo. Yo admití que no lo hice. Significa adversario. Cuando Pedro intentó persuadir a Cristo, incluso con buena voluntad de que no tenía que recorrer el camino tan difícil para el cual había nacido, Pedro se convirtió momentáneamente en adversario de Cristo, y Cristo no necesitaba esa tentación. Oh, sí, es cierto. Satanás no es el verdadero nombre del diablo. Es Lucifer, dije. Ahora me doy cuenta de que no me estaba quedando en el tema, pero Judas fue amable. Te equivocas de nuevo, mi entusiasta amigo. Lucifer es otro título, significa portador de luz, y así era como muchos portadores de la verdad, de la luz, pueden ser luciferes. Pero él cambió eso cuando comenzó la guerra en el cielo, dijo Judas sonriendo. ¿Hubo una guerra en el cielo? ¿Es eso verdad?
Sí, fue tremendamente horrible. Entre aquellos que eligieron buscar la divinidad en la forma en que el Padre había delineado, y los enojados que querían alcanzar la divinidad en sus propios términos, lo cual es realmente imposible. Pero la ira rara vez se preocupa por lo que es posible. Sabían lo que estaban haciendo y eligieron hacerlo de todos modos. La guerra finalmente dividió a los que obtuvieron cuerpos de los que decidieron separarse de la luz.
Él parecía solemne al hablar.
La separación de la luz es la muerte del espíritu. Tu espíritu sigue existiendo, por supuesto, pero no hay alegría. No hay verdadera felicidad, solo mentiras, ira y sufrimiento, dijo en voz baja.
Ah, ya, me pregunto cómo habría sido estar allí durante la guerra, dije. Judas se rió entre dientes.
Tú estabas allí antes de nacer aquí. Tenías otro nombre. Viviste allí durante lo que nosotros mediríamos como miles de años. Aunque no estoy seguro de que allí lo midiéramos de la misma manera. Todos los que han venido a la tierra y todos los que vendrán vivieron en el cielo y estuvieron presentes en la guerra. Y como tienes un cuerpo, puedes saber de qué lado te has decidido.
Hablamos un rato más, la mayor parte del tiempo en ese tono. Sin embargo, al final de la luz de las ventanas se apagó y supimos que el sol se estaba poniendo. Judas dijo que ya había pasado suficiente tiempo y que tenía que marcharse. Cerramos con llave el comedor de beneficencia, lo abracé fuera de la puerta y nos despedimos. Yo vivía a tan solo 1 kilómetro del comedor de beneficencia, así que volví a casa andando. Cuando quería llegar rápido, atravesaba el bosque que había detrás del edificio de mi departamento, y así fue esa noche. El sol todavía se estaba ocultando y había luz suficiente para abrirme paso entre los árboles. Estaba a unos 100 metros de mi departamento cuando vi una luz. Empezó a aparecer detrás de mí. Solo me di cuenta cuando mi sombra se alargó. Me di la vuelta y vi lo que puedo describir como una bola de luz que se hacía cada vez más y más brillante. Después de unos momentos me di cuenta de que había una figura dentro de la luz. Esto parecía ser un ángel. Tenía el cabello blanco suelto que le llegaba hasta los hombros. Su elegante túnica blanca tenía los diseños más intrincados y sobrenaturales, y la faja alrededor de su cintura tenía lo que parecía ser un tipo de escritura, el cual cuyo significado yo desconocía. El ángel me llamó por mi nombre. «Oh, alégrate. Has sido elegido para recibir grandes verdades», sonrió el ángel. Me tomó un momento procesar lo que estaba diciendo, pero pronto, como lo hice, sentí emoción subiendo y bajando por mi columna. «Ah, sí, está bien, te escucho», dije. El ángel volvió a sonreír. «Vengo con el conocimiento que te hará libre, y con esta libertad podrás encontrar la felicidad, pero debes compartir este conocimiento con todos los que conoces, para que ellos también puedan ser libres», terminó de hablar. «¿Ah? ¿Y en qué consiste tal conocimiento?», le respondí. «En esto». «¡Espera!», dijo una voz atrás. Giré la cabeza y una pequeña figura apareció detrás del árbol. Yo vi que era Judas. «Oye, ven aquí, Judas. Ven a hablar con nosotros. Él me dirá la verdad», dije con entusiasmo. «Oye, vete de aquí, Satanás», dijo Judas al ángel. «No, no hagas caso a este pecador», me dijo el ángel poniendo los ojos en blanco. «Él quiere conducirte a un falso servicio, pero alégrate porque puedes levantar la cabeza y ser libre». «Vete de aquí, Satanás», repitió Judas. El ángel se giró hacia Judas. «¿Y con qué autoridad me lo ordenas, Judas?», dijo el ángel. Casi creía escuchar un atisbo de burla. Judas se detuvo un momento, parecía inseguro, pero luego dijo algo tan suavemente, casi en voz baja, que no lo escuché. De repente, un grito terrible se apoderó de mis oídos. Tuve que taparme los oídos porque pensé que mis tímpanos iban a estallar. Los árboles parecieron temblar como si estuviéramos en medio de un tornado, y de repente todo a mi alrededor era oscuridad extendiéndose como niebla. El grito se hizo aún más fuerte y el ángel ya no parecía angelical. Su rostro se desfiguraba mientras gemía y sus ojos parecían agujeros negros. Todo hasta que la oscuridad invadió por completo mi visión. Yo caí de rodillas. Pensé que la oscuridad me consumiría. Luego, en un instante todo terminó y el ángel desapareció. Al cabo de un momento me di cuenta de que estaba boca arriba y me sentí inmensamente débil. Podía ver el cielo nocturno en calma sobre mí. Pronto Judas se inclinó sobre mí. «Oye, ¿qué hiciste?», logré preguntar. «Quizás no tenía autoridad para hacerlo, pero lo hice». Extendió su mano y me ayudó a levantarme. «Tenía la sensación de que debía seguirte. Ahora sé por qué. Satanás puede convertirse en un ángel de luz, una sombra de lo que era antes, aunque no más adornado». «¿Ah? Yo no lo sabía», fue todo lo que pude murmurar. «Si vuelves a ver a un ángel», dijo Judas poniendo mi brazo sobre su hombro, «dile que te dé la mano. Un verdadero ángel es un ser resucitado, por lo que sentirá su mano o está esperando la resurrección y no tiene cuerpo, por lo que no intentará estrecharte la mano. Pero Satanás y sus seguidores no pueden resistirte a intentar engañarte. Si vas a estrechar la mano del ángel y no sientes nada, puedes saber que es el adversario. Ven, vamos a llevarte a casa, amigo». «Él me prometió libertad», dije mientras Judas me ayudaba a caminar. «Eso es lo que le promete a todos. Es su ironía favorita», dijo. Caminamos en silencio durante varios minutos. Finalmente llegamos a mi departamento donde Judas me ayudó a levantarme mientras abría la puerta principal. «Él te odia, ¿sabes? Ya que estás tratando de encontrar la verdad. Si estuviera en su poder, te destruiría en cuerpo y alma hasta que no quedara nada de ti», dijo. «Vaya, es aterrador saberlo», dije abriendo la puerta. Judas se rió entre dientes. «Simplemente significa que estás en el camino correcto, nada más». Yo le decía a Judas buenas noches por segunda vez. «Probablemente te volveré a ver, pero mientras tanto, ten cuidado. Me temo que aún hay más por venir», dijo Judas y se fue. Vi al hombre unas 2 semanas después. Caminamos por el bosque que había detrás de mi departamento y él respondió a las preguntas que le hice, al menos aquellas que aceptó responder. Después de un rato, finalmente llegamos a un pequeño lago donde mis amigos y yo íbamos a pescar de vez en cuando. Yo solía ser el mejor lanzando piedras, ¿sabes? Dijo mirando hacia el lago. Pasamos unos buenos 15 minutos lanzando piedras. Judas no tardó mucho en calentarse, porque en poco tiempo las piedras que lanzaba daban regularmente 6, 7 y hasta 8 saltos sobre la superficie del lago. «Oye, ¿puedo decir algo?» Pregunté después de que había logrado llevar una piedra casi completamente hasta el otro lado del lago.
«Sí, claro.
He estado pensando. Sé que no hay que buscar excusas, pero creo que hay que perdonarse». No creo que eso sea lo mismo que disculparse. Quiero decir, ¿cómo se puede ser una nueva persona si no se deja ir la anterior? Por un momento, Judas pareció sorprendido, pero luego arrugó las cejas y se encogió de hombros.
«Quizás tengas razón», dijo.
«¿Podrías hacer eso?», pregunté.
«Sí, podría intentarlo»,
dijo mirando los árboles. Durante un rato no hablamos. «Creo que necesitas algo más», agregué después de unos minutos.
«¿Y qué es eso, amigo mío?»
«Debes bañarte. Hueles horrible».
«Oh, por supuesto».
Caminamos de regreso a mi departamento y dejé que Judas usara mi baño. Por supuesto, él sabía cómo usar una ducha. Había estado aquí por mucho tiempo. Y le di un par de tijeras de peluquería antes de encerrarlo. Aunque era más bajo y delgado que yo, teníamos un tamaño de ropa bastante similar. Así que mientras se duchaba, reemplacé su ropa sucia por una linda playera blanca que había comprado recientemente, además de un par de jeans cómodos y gastados. Le quité sus tenis gastados y los reemplacé por un par de mis botas más resistentes, los cuales definitivamente durarían más, y por si acaso le encontré un sombrero. Judas salió de la ducha. Se vistió y volvió al baño para arreglarse. Cuando salió tenía la barba prolija y el pelo más corto y limpio. Todavía tenía la palidez de alguien que ha estado sin hogar durante mucho tiempo, por supuesto, pero a pesar de eso se veía mucho mejor. E incluso le ofrecí un poncho nuevo, un regalo de mi abuela hace unos años.
«Sí, gracias. Ni siquiera me reconozco ahora mismo»,
dijo después de mirarse en el espejo. «Oye, está bien. ¿Puedes recompensarme respondiendo algunas preguntas más que tengo, de acuerdo?», dije.
«Está bien, supongo».
Le pregunté si podíamos dar otro paseo por el bosque y él aceptó. Había algo en el hecho de estar en la naturaleza que hacía que nuestras conversaciones parecían sublimes, de alguna manera más reales. Pero empezó a oscurecer unos 10 minutos después de que entramos en el bosque. Él estaba respondiendo una de mis preguntas cuando, de repente, extendió un brazo y me detuvo.
«Algo no está bien»,
dijo mirando a su alrededor. «Oye, ¿qué sucede?», pregunté.
«Hay oscuridad».
«Sí, ya casi es de noche, es algo normal», dije.
«No, no es eso a lo que yo me refiero»,
se interrumpió. Ahora estaba mirando hacia el bosque y yo miré hacia donde se dirigían sus ojos. Era un hombre enorme. El hombre estaba completamente sin ropa, aunque al principio no me di cuenta. Estaba cubierto por completo de vello corporal grueso y rizado. Si fuera más grueso, podría haber parecido literalmente un oso. Medía fácilmente 1.80 m de altura. He visto hombres más altos, pero nunca uno más grande o más fuerte. Sus músculos eran parecidos a rocas. No como los de un fisicoculturista, cuyos músculos son principalmente para exhibirlos, sino inmensamente gruesos y fibrosos, e incluso sus muslos eran más grandes que la cabeza de un hombre. Parecía que con suficiente tiempo podría literalmente arrancar uno de los árboles del suelo con sus brazos. El pelo despeinado en lo alto de su cabeza era grueso, negro y rizado, y debía haberle llegado hasta la mitad del pecho.
«¡Caín! ¿Qué haces aquí?»,
dijo Judas. Yo sentí que la sangre se me escapaba de la cara. El hombre sonrió lentamente. Sus grandes dientes eran como una hilera de lápidas grises, e incluso desde la distancia olía horrible, como a carne podrida.
«¿Qué quieres de mí?», gritó Judas.
Yo no estoy aquí por ti, dijo Caín. Luego me miró y sonrió aún más. Si todavía tenía sangre en la cara, también se había drenado en ese momento. Él se parece a Pedro, dijo Caín. Ah, sí, pero ¿qué quieres de mí? Pregunté.
Satanás sabe que sabes demasiado. No quiere que lo compartas con mucha gente, nada que pueda tambalear su reino,
me dijo Judas en voz baja. Los oídos del hombre debían ser tan agudos como los de un perro porque se rió.
Sí, él me dijo además que lo encontraría con un traidor. Los ángeles no suelen dejarme acercarme a la gente, pero a ti nunca hay ninguno que te proteja.
El rostro de Judas alargó.
Nunca debiste haber estado cerca de mí. Esto es culpa mía, me dijo en voz baja.
Caín dio un paso hacia nosotros y me sorprende que el suelo del bosque no temblara.
No destruirás a este hombre, dijo Judas extendiendo la mano.
No al principio, sonrió Caín lamiéndose los labios. Y con lo que parecieron ser solo dos o tres pasos, Caín estaba justo delante de nosotros. Judas, sin embargo, se interpuso entre la torpe figura y yo.
Oye, traidor, muévete, gruñó Caín. No, no lo haré, dijo Judas desafiante.
Caín era mucho más alto que Judas.
Está bien, ¿quieres que te bese la mejilla antes de destruirte? Dijo Caín. Tú no puedes eliminarme, respondió Judas.
No, eso no importa, sonrió Caín y puso su enorme mano sobre el hombro de Judas. Por un segundo pareció que el tiempo se había congelado, pero el hechizo se rompió cuando el ceño de Caín se frunció y sus ojos oscuros de repente tuvieron un brillo maligno.
¡Corre, amigo!, gritó Judas.
Yo hice lo que dijo. Por lo que puedo decir, Caín debió haber arrojado a Judas a un lado porque escuché el choque de un cuerpo contra el suelo del bosque. Y antes de que me diera cuenta, Caín me perseguía. Yo soy bajo y fornido y definitivamente no soy un corredor, pero corrí con todas mis fuerzas, lanzándome entre los árboles. Podía escuchar la voz burlona y retumbante de Caín y no pude en conciencia repetir las cosas que dijo que le haría a mi cuerpo antes, durante y después de eliminarme. Sin embargo, puedo confirmar que sus horribles promesas no se limitaron a devorar solamente mi carne, y él ya se estaba acercando. De pronto, Caín dio un grito y escuché un estruendo inmenso. Me arriesgué a mirar hacia atrás. Caín había caído de bruces y junto a su cabeza había una piedra que seguía mirando en el suelo. A unos 15 metros detrás de la inmensa figura de Caín pude ver a Judas con el brazo todavía extendido.
¡Ve hacia la civilización!, gritó.
Me tomó un momento orientarme, pero mientras miraba rápidamente entre los árboles, pude vislumbrar las montañas al este. Tenía que dirigirme al oeste por unos cientos de metros y llegaría a una carretera. ¿Cuánto faltaba para llegar a una gasolinera o una casa o algo así? La verdad no lo sabía. ¿Eso realmente detendría a Caín? ¿Quién sabe? Pero yo corrí y corrí. Ahora bien, puede que pienses que cazar es algo más propio de personas blancas, pero te puedo decir que mi familia lo ha hecho con frecuencia. Así es como sé con qué me topé cuando corrí imprudentemente y sin mirar, y por qué mi pie se enredó instantáneamente cayéndome. Era una trampa de red. Normalmente se usan para atrapar ciervos y ni siquiera estoy seguro de que sean completamente legales, pero había una en mi pie enredado. Habría sido bastante fácil salir de esta si hubiera tenido unos minutos, pero miré hacia arriba y ahí estaba Caín.
«Sí, por fin te he atrapado, humano», dijo y se acercó lentamente a mí. Tal vez él había tendido la trampa. La verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que en ese momento me di cuenta de la ironía de que en toda mi búsqueda de la verdad nunca había rezado. Ahora parecía un buen momento para empezar, pero Caín se acercaba demasiado rápido y mi cerebro estaba demasiado congelado como para siquiera formar palabras en mi mente. Con un grito vi una figura que se arrojó sobre Caín y lo reconocí como Judas. Al principio no parecía que Caín le importara. Él era una montaña y Judas era solamente como la brisa. Sin embargo, él agitó su brazo hacia la cara de Caín. Caín gritó e inmediatamente arrojó a Judas lejos de él. Caín comenzó a agarrarse el ojo cuando Judas se levantó.
Pude ver que sostenía una piedra dentada y que estaba cubierta de un líquido negro, en lo que se debió haber convertido la sangre después de bombear por las mismas venas durante miles de años. Tan rápido como pudo, Judas se interpuso entre mí, el idiota enredado en el suelo del bosque, y Caín. Caín, que seguía agarrando ese el ojo, intentó agarrar a Judas, pero la mano de Judas fue demasiado rápida, y lo rechazó con la piedra, asestando algunos cortes en el brazo del gigante. A Caín no parecía importarle las heridas, pero no pudo agarrar a Judas. Su repentina falta de percepción de la profundidad probablemente no estaba ayudando. Finalmente, Caín se puso de pie y suspiró. Él le dio un puñetazo en la cara a Judas que hizo temblar el mismísimo suelo. Judas cayó al suelo con algo más que la fuerza de la gravedad. Cayó delante de mí, hecho un ovillo, y por un momento permaneció en el suelo. «¿No te rendirás ahora, verdad, traidor?», bramó Caín. Lentamente, Judas se movió y comenzó a levantarse. Lo miré a los ojos cuando empezó a levantarse. Caín debió haberle dado un golpe en la mejilla izquierda porque la mandíbula de Judas ahora colgaba completamente torcida del lado derecho de su rostro. Pero eso no detuvo a Judas. Lentamente, pero tembloroso, se puso de pie y permaneció desafiante ante Caín. Un hombre delgado de 1.5 metros de altura contra un monstruo gigantesco. Caín bajó la mano del ojo. Una sustancia viscosa y negra le corría por la cara. El ojo que le había quedado miró fijamente a Judas y con un movimiento rápido le asestó un puñetazo que podría haber detenido un camión directamente en el pecho. Judas fue arrojado hacia atrás contra mí y no se movió. Caín solo se rió. «No hace falta que estés muerto para que te destruyan», dijo entre risas. Me miró y se rió aún más fuerte. Comenzó a acercarse hacia mí. De repente, una luz asombrosa comenzó a crecer entre Caín y yo. La luz de la visita de Satanás había sido inmensamente brillante. Como si alguien me hubiera enfocado los ojos con un reflector. Sin embargo, esta luz era diferente. Me cuesta describirla, pero esta luz casi parecía tangible, como si pudiera haber extendido la mano y sentirla entre mis dedos. No me habría sorprendido si se trataba de un ángel. Y efectivamente, después de un momento, apareció un ángel. Este tenía un aspecto muy diferente al de Satanás. Mientras que las vestiduras de Satanás eran intrincadas y estaban cubiertas del diseño ornamentado, las vestiduras blancas de este eran sencillas. «Vete de aquí, Caín, y no vuelvas a molestar a este hombre», dijo el ángel con voz resonante. Me sorprendió que Caín huyera inmediatamente, y mientras lo veía desaparecer en la oscuridad, me pregunté qué hacían los ángeles cuando Caín intentaba desobedecer sus órdenes. En unos segundos, Caín desapareció. Entonces yo miré a Judas, a quien sostenía en mis brazos. En las películas, la gente siempre acuna en sus brazos a la persona moribunda, y tal vez intercambian algún diálogo emotivo. Yo no lo entendí así. En cuanto miré, supe de inmediato que Judas ya no estaba allí. Solo estaba su cuerpo. Su pecho estaba completamente hundido y su camisa blanca tenía ahora una flor de sangre escarlata que le llegaba casi hasta la espalda. «No temas, humano. No volverás a ver a Caín mientras seas justo», dijo el ángel. «Oye, ¿cómo sé que esto no es una trampa? Dame la mano», dije extendiendo el brazo. No había olvidado el intento de Satanás de engañarme ni el consejo posterior de Judas. El ángel extendió la mano y me estrechó la mía. Yo sentí su fuerte agarre. «¿Ustedes estaban observando a Judas?», dije temblorosamente.
Por supuesto que lo hicimos, humano. Todas las almas penitentes son vigiladas. Pero se nos ordenó permitir esto.
Dijo. «¿Pero por qué?», yo pregunté.
Porque finalmente ha llegado el momento de que él descanse y progrese. Dios es un ser misericordioso y le ha otorgado otra oportunidad»,
sonrió el ángel. Mi natural tendencia a discutir casi salió a la luz, pero en un instante cualquier tipo de enojo o resentimiento desapareció.
Él tiene una esposa y unos hijos que han estado esperando con mucha paciencia al otro lado para poder verlo, además de otros amigos que lo recibirán con los brazos abiertos. Han tenido tiempo para perdonarlo, y ya es hora de que regrese,
continuó el ángel.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué así? Pregunté.
Judas traicionó a un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por sus amigos,
dijo el ángel.
Pero ahora Judas ha dado su vida por su amigo. Puedo asegurar que Judas lo había rechazado de cualquier otra manera. Este hombre es diferente.
Yo me reí un poco. Tuve que estar de acuerdo con ello.
Por favor, humano, deja reposar el cuerpo de Judas aquí en el bosque. Usa la pala y la manta que tienes en la parte trasera de tu camioneta y entiérralo junto al lago. Esas son nuestras últimas órdenes.
Y el ángel comenzó a desvanecerse. «Oye, espera, todavía tengo preguntas, no te vayas», dije.
«Humano, al igual que toda la humanidad, ustedes pueden buscar la verdad y la van a encontrar. No es necesario que ningún ángel o ninguna entidad deba revelar. Ustedes son capaces»,
dijo el ángel. Pronto la luz apagó y yo me quedé solo en el bosque con los restos de mi amigo, de mi único y último amigo más sincero del mundo. Y bueno, yo enterré su cuerpo junto al lago, lo marqué con una piedra enorme y después dije unas cuantas palabras. No sé si Judas estaba escuchando. No me enojaría si no lo estuviera, ya que probablemente estaba demasiado ocupado en el otro lado. Todavía visito la piedra a veces cuando tengo preguntas. Solo observo hacia el lago y tiro algunas piedras.
Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.